Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más afectuosa de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos los que forman parte de este equipo de trabajo. Hoy, en esta edición pregrabada de Línea Abierta, en coincidencia con la celebración tradicional del 5 de mayo, día grande para los mexicanos, contingentes de voluntarios latinos descenderán sobre Atlanta este fin de semana con el firme propósito de calentar los ánimos del electorado latino y animarlo a ayudar a cambiar el rumbo del estado. Este operativo electoral, que se dice es el mayor de su tipo en la historia de Georgia, se propone elegir a una candidata amiga de los inmigrantes como gobernadora, lo cual, si llega a ocurrir, haría historia. Sería la primera mujer negra gobernadora de un estado en la historia de este país, de todo el país. De esto comentaremos. Además, veremos cómo en ese importante bastión de ideologías conservaduristas que es el Valle de San Joaquín, comienzan a verse cuarteaduras, fisuras políticas en sus cimientos. El condado de Kern estrenará nuevo mapa electoral en el que se someterán a prueba, a la prueba del fuego, a candidatos y a votantes latinos. En Tulare se pide lo mismo, mapa electoral que quite los candados a la representación latina, y sus máximos políticos tienen solamente horas de plazo para decidir qué hacer. Y en cuestión de la delegación del Valle al Congreso de la Nación, el hasta hace poco intocable ganadero y congresista Devin Nunes ya no lo es tanto, ya no tiene tan amarrada su reelección. Un experto en pronóstico dice que su escaño ha pasado a ser competitivo gracias en no poca medida al hecho de que en la opinión pública local gana terreno la percepción de que Nunes es un lacayo, una marioneta del presidente Trump, por usar su palanca en un comité del Congreso para defender incondicionalmente a Trump e impedir se le investigue a fondo. Y también en esta región parece estarse dando una metástasis de la revuelta derechista que se ha estado incubando en los condados del sur del estado contra la ley santuario de California. Primero fueron gobiernos de ciudades y condados de Orange y de San Diego. Ahora un pequeño pueblo agrícola, pues se debate sobre si declararse en contra de California y a favor de Trump o si pues no tomar partido, no tomar posición en su postura antisantuario. Les daremos los resultados de ese debate y de esa votación que se acaba de registrar hace algunas horas. Ese poblado es Porterville, un pueblo de trabajadores del campo y de mayoría latina. Sobre esto y más comenzaremos comentando acerca de esa campaña electoral, ese operativo de movilización de votantes que, les digo, se dice es el mayor de su tipo en la historia del estado sureño de Georgia y que se propone elegir a una candidata que tiene una agenda pro inmigrantes como gobernadora. En caso de que esto llegara a pasar, esta sería la primera mujer negra que gobierne un estado en la historia de todo Estados Unidos. Sobre este último asunto es que pasaremos a conversar y para eso tenemos ya la presencia de Tania Unzueta, quien es directora de políticas para la organización Mi Gente. Normalmente tiene su sede en Chicago, actualmente se encuentra en la ciudad de Atlanta, en el sureño estado de Georgia. Tania Unzueta, bienvenida.
Gracias, hola.
Tania, ¿por qué pusieron sus ojos en Georgia, este estado del sur que tiene una población latina que crece rápido, pero sigue siendo muy pequeña? ¿Por qué la atención de ustedes?
Sí, mira, nosotros hemos estado como que pensando sobre cómo resolver el problema de que en su gran mayoría es muy difícil sacar a votar a la comunidad latina, particularmente en lugares rurales, particularmente en lugares en el sur, como lo es Georgia, ¿no? Y pensamos, no sé, nosotros somos una organización que nos gusta experimentar con diferentes tácticas, diferentes ideas, para ver qué funciona para nuestra gente. Entonces se nos ocurrió, ¿verdad?, que en Georgia está como que lo que le dicen como que la tormenta perfecta, ¿no? Donde tenemos un estado que está cambiando rápidamente, ¿no? Donde antes la población mayoritaria, bueno, sigue siendo la población mayoritaria blanca, pero las comunidades de colores, particularmente la comunidad negra y un poco menos bajo, ¿verdad? Pero por ahí va la comunidad latina y la comunidad asiática está creciendo. También, pues, es un lugar donde las leyes antiinmigrantes le han dado bastante duro a la comunidad inmigrante, ¿verdad? Donde manejar sin licencia es una felonía y ha terminado con resultados devastantes para mucha gente que ha terminado en deportación simplemente por no tener licencia, por ejemplo. Y aparte de todo esto, ¿no? Hay una mujer que es una gobernadora, perdón, que quiere ser gobernadora del estado, que está proponiendo, que nos parece a nosotros, propuestas alternativas que beneficiarían a la comunidad, y que es una mujer negra, ¿no? Y entonces, como que todo eso se mezcla para nosotros en este proyecto que si logramos hacer lo que queremos, ¿verdad? La idea es que podamos tanto incrementar el voto latino, encontrar diferentes tácticas para incrementar el voto latino y enseñarle al país qué significa también estar de parte, como estar del lado, ¿verdad?, de la comunidad afroamericana, defender a las mujeres negras como personas latinas en solidaridad.
Pues bien, así que entonces ahí ven ustedes todos los ingredientes para hacer una mezcla perfecta para seguramente un gran estallido de energía cívica, de energía civil y que logre pues algunos grandes resultados. Ahora, háblanos acerca de eso que se proponen hacer ustedes por lo visto agrupaciones civiles de latinos de fuera de Georgia sobre todo, pues han conjuntado fuerzas, descienden sobre Atlanta, se proponen hablar con los electores latinos. ¿Cómo va a ser todo? Descríbenos en qué va a consistir esta campaña.
Sí, mira, hemos estado aquí en Georgia tocando las puertas de la comunidad latina ya por varias semanas, ya varios meses. Y no sé, lo que es interesante es que lo que vemos es que no ha habido mucho alcance para la comunidad latina de parte de ningún partido, ni de los demócratas ni de los republicanos en muchas partes del estado. Entonces mucha gente, es su primera vez, ¿no? Y nos dice, nunca ha venido nadie a tocar mi puerta, ¿no? Y aquellos de nosotros que vivimos en las ciudades grandes, y eso a lo mejor estamos ya muy acostumbrados a que las campañas políticas vengan a querer nuestro voto, etcétera, pero lo que vemos aquí es que hay una falta de conversación, ¿no? Con la gente, de engagement, de involucramiento. Entonces es lo que hemos estado haciendo consistentemente y lo vamos a seguir haciendo hasta cuando es las elecciones primarias, que sí, aquí en Georgia es el 22 de mayo. Y aparte de todo eso, ¿verdad? Este fin de semana en particular tenemos lo que estamos llamando la operación más grande que ha visto el estado para alcanzar a los votantes latinos. Y lo que sabemos es que precisamente no ha habido una operación política de este tipo específicamente para los latinos en el estado. Entonces vamos a traer, van a ser como unas 200 gentes, ¿verdad?, que vienen de Arizona, que vienen de Chicago, de Florida, de Nueva Orleans, de varias partes del país, específicamente para ir a alcanzar a la comunidad latina que vive aquí en Georgia y platicarle sobre la campaña para Stacey Abrams.
Me imagino que no ha de ser ninguna casualidad el hecho de que hayan escogido el fin de semana del día de fiesta tradicional mexicano del 5 de mayo. ¿Por qué en 5 de mayo, Tania?
Claro, sí, mira, por lo menos por dos razones. Uno, porque es una fecha que debe de significar algo, ¿no? Para los que aprendimos un poco de historia mexicana, ¿verdad?, es la Batalla de Puebla, y creo que es un momento donde la comunidad enseña resistencia, y entonces nosotros pensamos qué mejor manera de celebrar, ¿verdad?, que participando en una acción política como lo va a hacer este evento de voto de mayo. Y por el otro, porque pues es parte del chiste, ¿verdad?, de encontrar a la gente latina, es ir a donde están. Entonces, en un fin de semana donde hay celebraciones y donde la gente se junta con familia y a platicar, pues queremos ir a platicar con ellos también y vamos a ir a buscarlos y encontrarlos en esos eventos para platicar con ellos sobre el voto latino.
Y seguramente, pues en 5 de mayo es posible que a lo mejor se pueda llegar pues a picar un poco ese fervor nacionalista, ese fervor cultural, no sé, ¿no? Ese fervor de civismo que quizás puede llegar a contagiar a algunos de los celebrantes. Ahora, por lo visto, ya nos has comentado anteriormente, Tania, ¿consideran ustedes a la candidata a la gubernatura Stacey Abrams una aliada de confianza, ¿no? Ella es afroamericana, que pudiera llegar a hacer historia en caso de llegar a conseguir la gubernatura de Georgia. ¿Qué les ha ofrecido la candidata a ustedes? ¿Qué hay para los latinos en su plataforma?
Claro, mira, empiezo diciendo que nosotros no somos una organización que usualmente se mete con la política de los políticos. En sí, mi gente, verdad, viene bastante de esa campaña Ni Una Más en contra de las deportaciones, pro inmigrante. Yo incluso, pues, persona que tiene DACA, que nunca he podido votar. Y digo eso para decir que para nosotros la campaña de Stacey Abrams es un poco, no, como que sí se trata de ella y al mismo tiempo no se trata de ella, pero se trata de lo que significa y de lo que podamos hacer. Pero bueno, hablando un poco de Abrams, ella ahorita está compitiendo en las primarias, ¿verdad? En las elecciones primarias, que quiere decir que los demócratas van a elegir quién va a ser su candidato, que va a correr en contra de los republicanos en noviembre. Y ahorita los demócratas están escogiendo entre dos personas, Stacey Abrams y Stacey Evans, que las dos se llaman Stacey, pero bueno, parte del trabajo. Y para nosotros, pues ellas como que representan las dos opciones que tiene el Partido Demócrata sobre hacia dónde va a ir políticamente, ¿no? Una, esta, la Evans, es una mujer blanca, de los suburbios de Atlanta, que en particular ha estado tratando de como que atraer el voto de las personas con cierto dinero, no con con que no son muy radicales, digamos, verdad, que tienen como esa mentalidad centrista. Y Abrams ha sido como que muy específicamente alguien que ha dirigido su campaña diciendo que quiere, pues, servir a la gente de color, particularmente afroamericana, latina, asiática, y que ha como que, no sé, se me hace que se hace, ha tomado el papel con el Partido Demócrata diciendo que necesitamos un cambio, ¿no? Necesitamos alguien que no solamente esté repitiendo las mismas cosas hacia la gente blanca centrista, ¿no? Que necesitamos algo un poco más radical. Y bueno, lo último que diría de ella más concretamente, ¿no? Es la única que ha dicho que está en contra de los programas 287G, que aquí en Georgia siguen, ¿verdad? Que es el hecho de entrenar a la policía para ser agentes de inmigración. Ha dicho que está en desacuerdo con las prisiones privadas y con los centros de detención privados. Le hemos preguntado directamente, si apoya, pues, en la reducción de deportaciones, ¿verdad? Y la lucha en contra de las deportaciones de las personas. Uh-huh. Y nos ha dicho que sí. Obviamente hay un montón de detalles, ¿verdad?, que ver con todas esas cosas. Uh-huh. Pero para nosotros es como que es tanto el hecho de apoyarla ahorita, uh-huh, como el hecho de asegurarnos que lo que haga, si es que llega a estar en poder, también beneficia a nuestra, claro, comunidad, y sabiendo que tenemos que seguir haciendo eso, ¿no?
Ahora, aparte de esta contienda, de afectar el resultado de esta contienda de Stacey Abrams a la gubernatura de Georgia, ¿qué otros resultados prevés tú, qué otros resultados pudiera haber si llega a subir la marea de votantes latinos?
Ay, mira, pues lo que hemos estado viendo es que en Georgia hay una población latina que ha estado creciendo, particularmente desde antes de los Juegos Olímpicos que pasaron aquí, más o menos a mediados de los 90. Uh-huh. Cuando pasaron los Juegos Olímpicos, hubo una migración de tanto fuera de Estados Unidos como dentro hacia Georgia, de latinos que vinieron a trabajar, a construir los Juegos, a hacer la cosa olímpica, ¿no?, aquí. Y desde entonces sus hijos, ¿verdad?, han crecido aquí, han sido ciudadanos, y han sido, pues, en gran parte ignorados. Como mencionaba hace rato, a nivel estatal las políticas son bien antiinmigrantes, hay muy poca representación de latinos, hay muy pocas servicios y agencias y consideración de la comunidad. Entonces, lo que nosotros esperamos es que al crecer el voto latino, al hacerlo más visible, al hacer nuestros temas visibles, también crezca el poder de la comunidad, ¿no? Y ponga a la comunidad aquí en Georgia en una mejor posición. Y la verdad, no solamente en Georgia, sino en el sur, ¿no? Porque mira, hace unos meses que hubo esta elección especial en Alabama, sí, donde hubo un gran triunfo, ¿no?, para la comunidad negra en particular, y se habló tanto del poder de la comunidad negra y de las del voto particularmente de las mujeres negras a favor de un candidato progresista demócrata. Y en todo eso, o sea, y en toda esa celebración, yo andaba buscando y bueno, ¿y cómo votaron los latinos? ¿En dónde están las cifras de cómo votamos los latinos en Alabama? Y lo que todo mundo nos dijo es que los resultados del voto latino en Alabama era tan bajo que nadie ni siquiera podía distinguir si votaron demócrata o votaron republicano. Y nosotros no queremos que eso pase en Georgia, uh-huh, ¿sabes? Queremos que esté claro tanto hacia dónde votan los latinos como por qué votamos hacia allá.
Definitivamente. Tania Insueta, quédate con nosotros, por favor. Nos iremos a brevísima pausa de 30 segundos. Seguiremos con más en medio minuto.
Ya viene el Gran Tejano Conjunto Festival, una tradición de 37 años en San Antonio. 3 días de baile y conciertos, 30 conjuntos de acordeón a partir del 18 de mayo, sin parar, desde media tarde hasta medianoche en el Rosedale Park de San Antonio, Texas. Le invita el Guadalupe Cultural Arts Center. Radio Bilingüe estará allí reportando y transmitiendo el Gran Tejano Conjunto Festival.
Hoy, amigos, en la línea telefónica y desde Atlanta, Georgia, tenemos a Tania Unzueta, quien es directora de políticas para la organización Mi Gente. Normalmente tiene su sede en Chicago, actualmente, repito, está en Atlanta, dirigiendo un verdadero operativo electoral, un operativo de movilización de votantes. Se proponen, en ocasión de la fiesta tradicional del 5 de mayo, pues elevar el fervor cívico, el fervor cultural, quizás el fervor de movilización por parte de los electores latinos rumbo a las primarias venideras y rumbo a las elecciones de noviembre. Si gusta usted ofrecer sus comentarios, puede dirigirse en esta ocasión a nuestra página digital, que es radiobilingüe.org, y por ese medio hacernos llegar su opinión acerca de estas conversaciones. Tania Unzueta, nos comentabas anteriormente de cómo aquí lo que piensan ustedes hacer seguramente es tener un impacto sobre una carrera, una contienda que tendría una gran repercusión histórica, ¿no? Haría ascender a una mujer negra a un puesto que no se ha ocupado, que no ha ocupado una mujer negra en la nación en toda la historia. Seguramente es de suponerse que a raíz de esta campaña pues quedará un buen puente tendido entre las comunidades o los organizadores afroamericanos y latinos. ¿Es este parte del propósito? ¿Se está trabajando en esto?
Sí, pues, o sea, creo que tanto con organizadores, ¿verdad?, como con la comunidad política, ¿verdad?, aquí en Georgia, y creo que eso es parte del punto. Entonces, sí, estamos, por eso, como que decía hace rato, ¿no?, que es tanto el querer que gane Abrams y apoyarla a ella, como el resultado que va a tener para la comunidad latina
para
en general.
Para la comunidad latina, seguramente la movilización, la participación, el fervor, etcétera, que se le imprima a los latinos mismos. Por cierto, a propósito de los latinos, ¿qué saben al llegar a Georgia? ¿Qué saben sobre lo que más preocupa al elector latino? ¿Qué creen ustedes que será el problema o los asuntos que sacarán al elector latino a las urnas, uh-huh, a votar, por lo que ya han venido platicando con ellos en los porches de las casas, en las calles, en fin?
Claro, hasta ahora los tres temas que surgen más son inmigración, ¿verdad?, y el hecho de las deportaciones, particularmente la cosa de las licencias, ¿verdad?, que aquí en Georgia no se le permite a una persona sin papeles no tener licencia, y aparte de eso es una felonía que puede terminar a alguien en deportación. Educación, ya sea tanto acceso a programas de kinder, ¿verdad?, para niños pequeños, como el acceso a las universidades para los jóvenes sin papeles. Aquí en el estado de Georgia no se le permite a los jóvenes sin papeles entrar a algunas de las universidades mejores del estado, ¿verdad? O a las universidades tampoco comunitarias. Y lo tercero es la criminalización, ¿no? Simplemente el número de leyes en el estado que hace que la comunidad latina, sea ciudadana o indocumentada, termine en la cárcel por diferentes razones. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que la gente a lo que más responde, ¿verdad?, es cuando empezamos a platicar de que Stacey Abrams tiene esa historia también de luchar por su comunidad y de qué significa ser parte de una comunidad que ha sido criminalizada y que ha sido el blanco de ataques por la policía, etcétera, y obviamente su historia, ¿no?, de legislativa, etcétera, pero uh-huh. Bueno, esos tres temas han sido como los resaltantes.
Uh-huh. Muy bien, pues ya por último, Tania, nos dices que pues este fin de semana seremos testigos de quizás el mayor operativo en la historia de los latinos en Estados Unidos, que se llegue a registrar cuando menos en una jornada por movilizar a sus electores, ¿no? Más de 200 organizadores, dices, descenderán desde varios estados a fin de echarle la mano a los organizadores locales. ¿Qué pasará después de que cada quien regrese a sus casitas?
Sí, mira, seguimos, la campaña sigue por lo menos hasta el 22 de mayo, cuando es el voto donde los demócratas van a elegir si es a Abrams o la otra candidata, y de ahí pues ojalá ganando sigue a la elección de noviembre, y lo que se espera es que va a estar en contra de un republicano que posiblemente es la persona ahorita que es el lieutenant governor del estado, que es un anti-inmigrante de primera, digamos, ¿no? Entonces también ahora la campaña pues sigue para ver a quién va a ser gobernador de Georgia.
Pues no me resta más que agradecerte por tu presencia en Abierta. Tania, ¿alguna otra cosa que desearas agregar para nuestras audiencias?
Mira, simplemente que nosotros creemos que es bien importante que la comunidad latina enseñe qué quiere decir la solidaridad con la comunidad negra, especialmente como dos comunidades que somos el blanco de ataques constantemente del gobierno, particularmente en estos momentos, y que para nosotros esa es la importancia nacional, ¿no?, de la lucha con Stacey Abrams, no solamente lo que va a significar para Georgia, sino también que puede significar algo para la comunidad latina sobre cómo luchamos con la comunidad negra en Estados Unidos.
En la práctica, recoger experiencias concretas en este gran laboratorio que nos has dicho va a ser el estado de Georgia en esta ocasión, para tantas estrategias, planes, tácticas, en fin, que ustedes pondrán en práctica, ustedes jóvenes, seguramente, muchos de ustedes seguramente dacamentados, ¿no? Dreamers, en fin. Pues Tania Unzueta, mil gracias, le seguiremos la pista, seguiremos observando este experimento social y este experimento político. Manténnos al día, por favor, manténnos al tanto. Que estés bien, hasta luego.
Gracias, Omar.
Lo mejor. Tania Unzueta es directora de políticas para Mi Gente en Chicago. Actualmente nos acompañó desde Atlanta, por allá en Georgia. Y bueno, amigos, pasando a asuntos de California, en ese pequeño sur que es el Valle de San Joaquín, parece estarse dando una metástasis de la revuelta derechista que se incubó en los condados del sur del estado contra la Ley Santuario de California. Primero fueron gobiernos de ciudades y de condados del condado de Orange y de San Diego. Ahora, pues un pequeño pueblito agrícola debatió sobre si se declara en contra de California y a favor de Trump en su postura antisantuario, o si pinta su raya contra ese movimiento reaccionario y si decide no tomar acción ninguna. Bueno, la decisión ya se tomó en sesión de anoche. Este pueblito es Porterville, un pueblo de trabajadores del campo y de mayoría latina. Veremos cuáles fueron los resultados. Y bien, quien estuvo allí es Leticia López. Ella es organizadora y becaria del Instituto Pan Valley del American Friends Service Committee en el condado de Tulare. Ella, por cierto, nació y creció en este pueblito del que vamos a hablar, en el pueblito de Porterville. Leticia López, bienvenida.
Gracias.
Leticia, pues anoche fue un momento de grandes decisiones en Porterville. Uno de los concejales presentó la moción de apoyar a los gobiernos que se resisten a seguir la Ley de Santuario de California o que quieren condenarla. O sea, que la campaña antisantuario que empezó por allá en el sur de California ya llegó al Valle de San Joaquín, ya está aquí. Háblanos de la moción. ¿Qué se propuso y quién la propuso?
De los antimigrantes, inicialmente, como mencionaste, desde el sur de California, y desafortunadamente ya está aquí en la ciudad de Porterville. Se puso el mes pasado una ordenanza para proponerla, para votar en la agenda en la siguiente reunión. Afortunadamente, pues nosotros como el pueblo y como la comunidad salimos a hablar en contra de que se hiciera tal cosa. En ese entonces se quitó de la agenda y se comentó de que el concejal que lo propuso dijo, yo regresaré. Y sí regresó con otro método, proponiendo una resolución para aliar con el estado de California aliar con el attorney general y meter una demanda contra el estado de California. Se puso a la agenda y ayer se votó, y pues hasta el día de ayer estábamos alistando una rueda de prensa y todo para una vez más ir al consejo y decirle que pues, no estamos de acuerdo con lo que están diciendo o con las proposiciones que están haciendo, de que en una comunidad donde la mayoría es inmigrante o de generaciones de inmigrantes, pues, no estamos de acuerdo con que tal cosa pase en nuestra ciudad.
Ahora, según se reporta, antes de la sesión del Cabildo, antes de la sesión del Consejo, había 3 posibles votos a favor de alguna resolución antisantuario, o sea, de aliarse con la administración Trump, y había 2 votos en contra, que son los 2 miembros latinos, ¿no? Pero al final, 4 terminaron oponiéndose y solamente el autor de la propuesta se sostuvo apoyándola, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, sí esperaban los 2 votos que votaran en contra, y en este caso, si votaban en contra, pues era que apoyaban la posición que nosotros estábamos tomando. Uh-huh. El concejal que propuso la resolución, en fin, fue el único que votó a favor de la resolución. Pudimos agarrar otros 2 votos a favor nuestro, que en ese entonces pues, no se sabía muy bien en cómo iban a votar ellos. Uh-huh. Pero con sacar al pueblo, sacar la voz que tenemos como comunidad, como humanos, y que ellos nos representan en la ciudad de Puerto como oficiales elegidos, pues tuvieron que escuchar lo que nosotros tuvimos que decir, y sí votaron en contra de esa resolución y no se pasó.
Yeah. Bueno, el alcalde es un afroamericano, él secundó la moción para después votar contra ella. Y este es un recurso parlamentario que ayudó a dar mate final a la resolución, ¿no? Háblanos de esto, ¿cómo fue?
Bueno, el alcalde no estuvo presente físicamente, él tuvo un trasplante de corazón y se ha unido a reuniones vía Skype. Entonces él tomó una posición ayer sobre el racismo y todo eso, y fue algo que pues, en ese caso él era el único que podía tocar en ese tema específico. La posición que él tomó pues nos ayudó para agarrar el voto de él, pero también agarrar otro voto más del alcalde, del vice mayor también, para que él estuviera a favor de nosotros y también votara en contra de esa resolución.
Ahora, ¿cómo estuvo el debate público en la sala de sesiones del consejo? Leticia, tengo entendido que fueron docenas de aquellos de ustedes que se presentaron ahí para manifestarse en contra de la resolución antisantuario. ¿Tuvieron de parte del público alguna muestra de apoyo a aquella persona que llevó la resolución antisantuario?
Al empezar el comentario público, se preguntó pues, que se levantaran todos los que estaban a favor de la resolución. No se levantó ninguno, y luego se preguntaron pues, que se levanten todos los que están en contra de la resolución. Más de 3/4 de los que estaban presentes se levantaron, y nosotros tomamos la libertad de hablar y todo, pero sí durante nuestros comentarios sí hubo personas en favor de la resolución que sí hablaron, y pues, también por la misma razón que nosotros teníamos un número de personas, más de 30 presentes, no todos hablaron, sí. Pero sí estuvimos más de 30 presentes con nosotros. Se pudo hablar después de que estas personas hablaran también y hablar a los temas que ellos también tocaron.
Vaya. Y ya por último, Leticia, así es que entonces, ¿tú sí crees que hasta antes de esta votación había 3 posibles votos a favor de la resolución antisantuario? Y estos votos fueron cambiados en el transcurso de todas estas deliberaciones, y tú le estás dando crédito a la presencia del público opositor, aquellos que llegaron a oponerse a la medida de una manera muy enérgica, muy firme, que esa presencia del público opositor fue la que hizo el cambio de corazones, el cambio de opiniones por parte del alcalde y del vicealcalde. ¿Es esto correcto?
Sí, claro. El número de las personas que salen es bastante increíble y es lo que, en fin, termina agarrando esos votos, porque lo que, como ellos como concejales, lo que quieren ver es que la comunidad a la que ellos representan salga y es lo que quieren escuchar, la voz de la comunidad, y a nosotros son los que nos representan, ¿verdad? Entonces, si nosotros salimos a hablar y dar nuestra opinión sobre cualquier tema, en favor o en contra, pues ellos tienen
eso
que
fue lo que terminó haciendo la diferencia. Ajá. Entonces, la presencia y la participación del público local, de la gente local. Bueno, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, Leticia.
Sí, muchas gracias.
Que estés bien. Hasta luego.
Hasta luego, bye-bye.
Leticia López, ella es organizadora del Pan Valley Institute, que es parte del American Friends Service Committee y una de las organizadoras de esta acción dentro del Cabildo del poblado de Porterville, en el centro de California. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Último, en Línea Abierta, veremos cómo en ese importante bastión de ideologías conservaduristas que es el Valle de San Joaquín, ese pequeño sur en California, comienzan aquí a verse cuarteaduras, algunas fisuras políticas en sus cimientos. El condado de Kern estrenará nuevo mapa electoral en el que se someterán a prueba candidatos y votantes latinos, pasarán a la prueba de fuego. En Tulare, condado de Tulare, se pide lo mismo, mapa electoral que quite los candados a la representación latina. Y sus máximos líderes políticos tienen solamente horas de plazo para decidir qué hacer. Se les dio hasta el 5 de mayo para tomar decisión al respecto. Y en cuestión de la delegación del Valle al Congreso de la Nación, el hasta hace poco intocable ganadero y congresista Devin Nunes ya no lo es tanto, ya no tiene tan amarrada su reelección. Un experto en pronósticos dice que su escaño pues ha pasado a ser competitivo, gracias en no poca medida al hecho de que, entre la opinión pública local, ha ganado terreno la percepción de que Nunes es un lacayo, una marioneta de Trump, al menos así fue como lo calificó en un editorial un influyente diario de la localidad, Diario de Fresno, que es la sede de este valle. Esto lo hizo así por el hecho de que Nunes ha venido usando su palanca política en un comité del Congreso con el fin de defender de manera incondicional a Donald Trump y con el fin de que se le investigue a fondo. Bueno, para comenzar a comentar de este y otros temas, tenemos ya la presencia del doctor Gonzalo Santos. Él es profesor emérito de sociología dentro del campus de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Profesor Gonzalo Santos, bienvenido como siempre.
Muchas gracias por invitarme, Samuel.
Al contrario, doctor. Profesor, hablemos de la política en Kern, ahora que el condado se estrena nuevo mapa electoral, nuevo distrito, sobre esto hablaremos. Pero antes, quisiera su opinión sobre lo que pasó en Porterville. Allí en Porterville se dio mate a una iniciativa de resolución anti-ley santuario. Pero lo interesante es que, por lo visto, ya llegó esta campañita reaccionaria al Valle de San Joaquín. Primero fue Ripon, por allá en el norte, allí sí pasó. Ahora estuvo este intento fallido. ¿Cómo lee lo que pasó en Porterville?
lo leo como un pronóstico de lo que es la gran ola de cambio que se está dando en el Valle y también en otras partes de Estados Unidos, donde áreas que se consideraban firmemente conservadores están siendo cambiadas por la participación cívica de los latinos, que están bien organizados, que se están presentando en todas las instancias de gobierno y que están levantando su voz de una manera unificada para repudiar todas estas medidas antimigrantes. Y una cosa que no mencionaste, Samuel, es que empezó a pasarse resoluciones para apoyar a Trump en su intento de llevar a corte la ley de Santuario de California, uh-huh, en el condado de Orange. Y ahí tuvimos éxito, unas derrotas y unas victorias.
Así es.
Y lo que es interesante es ver que en todas ellas, inclusive en las derrotas, hubo grandes movilizaciones latinas. Y lo que pasa en esas circunstancias, cuando somos derrotados, a pesar de una tremenda presencia cívica ante las instancias que van a votar este tipo de resoluciones antimigrantes, es el carácter de esas instancias. O sea, hay instancias donde todavía son absolutamente solamente anglosajones los que están sentados disque representando los distritos. En esas circunstancias, aun cuando se presente la población latina de una manera organizada, son capaces de votar en contra de sus propias comunidades porque están ya muy acostumbrados a lo que es un sistema de apartheid político que se viene dando en ciertos condados como son los nuestros en el Valle Central. Entonces la noticia de Portland es muy interesante porque estamos ahora al revés, en un lugar tan conservador como es Portland. Resulta que hemos ganado una victoria porque ya les llegó el mensaje a los concejales que no pueden ignorar la voz latina y que se viene una ola de participación cívica que no la pueden ignorar. Ajá. Y entonces es correcto decir que fue la movilización de la comunidad latina, uh-huh, la que cambió las circunstancias, que de, uh-huh, otra manera se les hubiera hecho muy fácil, como lo han hecho en el pasado, uh-huh, y como lo están tratando de hacer en ciertas localidades del, claro, del condado de Orange, uh-huh, y donde tuvimos nosotros la muy desagradable experiencia anterior al voto en la legislatura de California, cuando por fin aprobaron la ley de santuario, que se llama la Ley de Valores de California, SB 54, que en nuestro propio condado de Kern, nuestros supervisores que se sentían muy firmes y muy confiados de que no tienen por qué prestarle atención a nuestra comunidad, votaron por una resolución nefasta donde se oponían a la SB 54 sin importarles la gran cantidad de gente que fue a decir no hagan eso.
Sí.
Entonces lo poético de esta circunstancia es que después de que hicieron eso en contra de la voluntad de nuestra comunidad, hubo una victoria legal de Maldef, uh-huh, que cambió el mapa de los distritos del condado de Kern y ahora están muy expuestos al voto latino, y ahora estoy prediciendo no se van a atrever a que alguien someta una nueva resolución para, uh-huh, apoyar el proceso legal de Trump.
Así es, esta resolución es antisantuario.
Entonces, uh-huh, aquí ya están también en Kern bastante, uh-huh, claros de que ya no pueden ignorar la voz latina.
Ajá,
y en Porterville, obviamente que hicieron muy buen trabajo de movilizarse y de organizarse y de levantar la voz, y los felicito
se presentaron
porque
en
realmente
masa
lo lograron.
Así que lo que usted nos sugiere, profesor, es de que entonces allí por lo menos dos de los gobernantes que fueron el alcalde y el vicealcalde prefirieron no picarle la cresta al gallo, ¿no?, de la mayoría latina y abstenerse de eso, cambiar su voto entonces, que es por lo visto lo que algunos analistas nos han dicho de que era el voto previamente. Le aclaro, profesor, que a manera de presentación de este programa hablé de cómo la metástasis de la revuelta reaccionaria que se ha venido incubando en el sur de California, en los condados de San Diego y de Orange County, pues ha pasado ahora al Valle de San Joaquín, ¿no? Es decir,
sí,
de alguna forma lo hemos comentado antes y me gustaría comentarlo a continuación. Ahorita le voy a pedir su opinión sobre este asunto en general en todo el estado, este movimiento conservadorista que se ha registrado en todo el estado. Pero no quisiera antes dejar el condado de Tulare. Ya ve que Porterville está ubicado en el corazón del condado de Tulare, y se reporta que en la junta directiva del condado, en la junta de supervisores, se estudia la posibilidad de declararse contra la ley santuaria. En estos momentos lo están considerando muy seriamente en oficinas de la junta directiva, y esto sobre todo espoleados por el sheriff local, que tiene un interés muy especial en que esto pase. ¿Qué sabe de lo que está pasando en Tulare y cree que intentos como estos irán a proliferar, a propagarse por ahí en esta región?
Es muy posible que en Tulare repitan lo que pasó en Kern unos meses anteriores, cuando se opusieron a la ley santuario, por la sencilla razón de que esa junta de supervisores todavía está monolíticamente controlada por estos señores conservadores anglosajones, que no se sienten atemorizados todavía. Entonces aquí es posible que, a pesar de que se movilice la gente, voten para repudiar la ley santuario de California, cosa que no tiene un peso legal, es sencillamente una declaración. Creo yo que, por otro lado, como lo que está pasando en Kern y que está al ladito de Tulare, sí pudiera influenciar a los políticos anglosajones de Tulare, al grado de que ya se pongan más seriamente a tomar en cuenta el voto latino, porque lo que está pasando aquí en Kern es un cambio bastante bastante fuerte que vamos a platicar, y yo creo que eso pudiera influenciar a Tulare, pero pues obviamente lo que está haciendo el sherife es azuzar a la gente allá para una plataforma.
Por lo visto aquí la historia se está repitiendo, la historia de Kern se está repitiendo, por un lado.
Se está repitiendo allá.
Al carbón se está repitiendo, tomando en cuenta de que para empezar, pues hubo esta iniciativa, este movimiento a favor de declararse antisantuario, seguido de una demanda por parte de organizaciones de derechos civiles, en las que se trata de cambiar el mapa político, y que seguramente llevará a los mismos resultados que en Kern. Después de una gran resistencia, terminó doblando las manos Kern, y pues ahora sí a punto de estrenar los nuevos distritos. En eso estamos allá en Tulare, sobre eso pasaremos a comentar un minutito, pero antes quisiera agotar el tema este del movimiento este antisantuario. El diario Los Angeles Times, profesor, acaba de publicar un magnífico reporte que se titula "La lucha contra el Estado Santuario al nivel local puede estar siendo orquestada más que ser orgánica". Más que orgánica, parece estar siendo orquestada, ¿no? O sea, más que orgánica, más que espontánea, digamos. El reportaje revela que comités enteros de condados del Partido Republicano se han aliado con el grupo antiinmigrantes FAIR, que es un grupo considerado por organizaciones influyentes como un grupo de odio racial, para promover pues esas políticas locales antisantuario y para lanzar el contragolpe contra California en alianza con Trump. Así que este reportaje es todo un exposé de la dinámica de esta campañita de gobiernos de ultraderecha, ¿no? Reuniones a puerta cerrada con gobernantes electos, una de las cuales se registró en el condado de Fresno y otras en otros condados. Así que esta parece ser una rebelión fabricada y una agenda llena de odio, es lo que nos sugiere el reportaje. ¿Puede comentar y qué posibilidades hay de que logren revivirlo en Kern?
Sí, no me sorprende para nada, porque obviamente que eso es como ellos quieren movilizar a su base electoral para las primarias y para noviembre. O sea, la táctica es generar todas estas resoluciones, y no les importa el conflicto social que generen, la división étnica en California. Lo que les importa es movilizar a sus votantes y hacerlos que vayan a las urnas en las primarias y también en noviembre. Entonces, y que esté orquestado no me sorprende para nada, porque casi todas las campañas en Estados Unidos antimigrantes han tenido coordinación y diseño de parte de dos o tres organizaciones nacionales que están financiadas por grupos xenófobos reconocidos, que ya tenemos muchos años de bregar con ellos, que les dicen AstroTurf, que o sea es pasto artificial, no es zacate de verdad. No hay un movimiento espontáneo de la comunidad, sino que son artificialmente generadas estas campañas por gente profesional que se dedican a eso, uh-huh, y están bastante centralizados a nivel nacional. Uh-huh. El hecho que se aparecen en estos pueblitos de California tiene más que ver donde ellos creen que van a tener éxito. Uh-huh. No son movimientos locales, son movimientos nacionales para movilizar el voto republicano. Uh-huh. De eso es de lo que se trata. Sí. Lo que les va a pasar, sin embargo, es que todo esto está movilizando al voto latino. Uh-huh. Entonces, les va a salir el tiro por la culata.
Al estilo de los tiempos de la Proposición 187, eso es, sí, lo que se esperaría. Lo encomiable, ya nos dice usted que de esto pues hay mucha tradición, hay mucho historial, seguramente de confabulaciones parecidas, coordinaciones, campañas orquestadas, en fin. Lo encomiable seguramente es que a través de las leyes de transparencia estos colegas periodistas pues hayan comenzado a lograr sacar evidencias de ese tipo de confabulaciones, de ese tipo de cochupos muy al nivel local. Ahora, sí, pasando al tema de ahí del condado de Kern, profesor, ahí se estrena un nuevo mapa político en las elecciones para la Junta de Gobierno del condado, que es el mayor órgano legislativo del condado, y una líder social latina dio un paso al frente, se postula para contender por el puesto en un distrito de mayoría latina, pero gobernado actualmente por un político blanco de viejo cuño, ¿no? Háblenos de esto. Primeramente, háblenos del distrito. Denos un vistazo, una semblanza del distrito.
Bueno, es muy interesante y realmente es una noticia excelente para la comunidad latina porque representa el verdadero cambio que hemos estado luchando tantos años. El distrito 4 siempre ha estado controlado por rancheros bastante reaccionarios anglosajones que mantenían el distrito como uno de los tantos distritos del condado de Kern bajo el completo control de una maquinaria conservadora republicana anglosajona. De hecho, lo que aquí en Estados Unidos llaman gerrymandering, que es la dilución del voto negro y latino para beneficio del voto blanco, venía siendo practicado en toda la historia de Kern desde que se fundó el Consejo del Condado de Kern, que fue en 1866. Busqué los datos y encontré que no habían elegido a un solo representante latino desde 1866 en este Consejo del Condado, hasta que por fin, después de una demanda legal que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de California, logramos el primer distrito latino, que es el distrito 5. Ese distrito 5 por fin eligió al primer representante latino, que se llama Pete Parra, en 1997. O sea que por más de siglo y medio estuvimos bajo control completamente anglosajón. En 1997 tuvimos al primer representante latino y este distrito 5 continúa teniendo una representante latina que se llama Leticia Pérez, pero ella era el único distrito que tenía mayoría latina era ese, con ese distrito 5. Y los otros 4 distritos eran distritos completamente controlados por esta maquinaria anglosajona, uh-huh, incluyendo el distrito 4, que es el que ha cambiado. Resulta que después
pese a que la composición de la población de Bakersfield, del condado,
sí,
es prácticamente que la mitad de la población latina.
Sí, es más, ya está al 52%.
52%.
De uh-huh, todo el condado es, uh-huh, latino. Y sin embargo, fíjense nada más, con un condado con el 52% latino, teníamos solamente una representante latina.
O sea,
y
un 20%. Uh-huh.
Sí, o sea que estaba mal. Entonces, después de la última vez que se hicieron los distritos, metieron una demanda la organización MALDEF, que representa legalmente las causas latinas, y con colaboración de muchas organizaciones comunitarias del condado de Kern, duraron bastantes años peleando en las cortes hasta que se logró una decisión por parte de un juez de que estaban violando la ley nacional que prohíbe la discriminación racial usando estos métodos de gerrymandering. Entonces, este distrito en especial, el distrito 4, tiene una característica muy peculiar. Era el más blanco, era el más rico, era el más conservador y era el más republicano. Mm. Cuando perdieron esta demanda legal y tuvieron, el condado tuvo que aceptar el plan de MALDEF, de cómo redividir los cinco distritos, este distrito 4 pasó de ser el más reaccionario, y definitivamente el hombre que lo representa, un señor que se llama David Couch, es el más reaccionario y conservador y antiinmigrante desde hace muchos años, que le venimos viendo cómo actúa desde que era concejal de la ciudad de Bakersfield, ahora como supervisor del condado. Él ha sido el que ha llevado las banderas xenofóbicas más fuertes, más alarmantes. Entonces, este señor estaba muy seguro de que su distrito era el más seguro, y ahora resulta, después de esta decisión de la corte, que se convirtió ahora en el distrito de los más latinos, y resulta ser un distrito que junta por fin todas las poblaciones latinas del oeste de Kern, desde Delano, bajando por McFarland y Los Hills y Wasco y Shafter, luego se da la vuelta por Bakersfield y va a dar a Arvin y a Lamont. Son todos estos pueblitos tremendamente latinos, y por fin están unificados en un solo distrito, y ahora es el distrito más latino, con un 68% latino. Entonces pasó de ser el más blanco a ser el más latino, y este señor se quedó en ese distrito, o sea, su casa está todavía ahí.
Bueno, vamos a ver cómo es que ese supervisor, ese gobernante que representaba, que ha representado a ricos rancheros blancos, ahora da una maroma de 180 grados, un doble salto mortal, para poder representar a estos a esta nueva población, a esta nueva ciudadanía. Ahora, háblenos poquito brevemente, profesor, sobre la candidata que se lanza al ruedo para estrenar la contienda por el nuevo distrito recién dibujado, que es, la candidata se llama Grace Vallejo, actualmente alcalde de Delano, y que se animó pues al saber que la competencia ahora sí será más pareja. ¿Quién es ella?
Bueno, no nomás se animó, aquí hay un asunto también de una muy buena noticia para todos los radioescuchas de lo que ha sido la madurez de la comunidad, de los activistas y de los líderes latinos en nuestro condado. La señora Grace Vallejo lleva 23 años de estar sirviendo en posiciones públicas electas. Ha sido concejal de Delano, ha tenido todo tipo de comisiones y se volvió exitosamente, nunca ha perdido una elección, la alcaldesa de Delano, que es, como todo mundo sabe, una población con mucha historia de lucha. Entonces, esta señora está bien establecida como una de las líderes latinas de nuestro condado, muy respetada por todo mundo. Pero no es que se haya animado, la mejor noticia de todas es qué fue lo que pasó para que resultara ella la candidata que todo mundo se unificó alrededor para lanzarla contra este señor que es muy nefasto, que se llama David Couch. Lo que pasó por primera vez, aquí en el condado de Kern tenemos desgraciadamente una historia de facciones representadas por familias políticas latinas desde hace muchos años, casi 20, 25 años. Entonces hay como dos, tres familias políticas renombradas en nuestro condado que por una u otra razón habían estado enemistados porque competían en las elecciones. Y esa situación había permitido precisamente que nunca ganara nadie. En esta ocasión que logramos la victoria de hacer un nuevo distrito con mayoría latina, es que ya son dos distritos con mayoría latina, ocurrió un milagro. Gracias a la habilidad de varias gentes, se juntaron todas las familias políticas del condado, todos los representantes electos del condado, se juntaron toda la gente influyente, los abogados que ayudaron con la causa, académicos, gente de la comunidad, y se encerraron. Y se pasaron todo un día discutiendo quién era el idóneo. Y después de mucha discusión interna, a puerta cerrada, todo el mundo estuvo dispuesto a que iban a votar y que la persona que saliera, todo el mundo se iba a unificar detrás de esa persona. Y después de hacer un sondeo, quedaron dos personas. Y quedó Emilio Huerta y quedó la señora Grace Vallejo. Cuando quedaron ellos con la mayoría de los votos, entonces pasaron al siguiente nivel, que era discutir otra vez quién de los dos sería el mejor. Uh-huh. Y Emilio Huerta, algo que hay que reconocerle, él mismo decidió que la persona que estaba mejor preparada con una carrera política más segura, uh-huh, que había aportado más en la comunidad, era la alcaldesa de Leno.
Oiga usted, no solamente declinó, sino además pasó todo su apoyo
a todos, y todos los alcaldesa. Otros precandidatos, uh-huh, y se comprometieron a apoyar. Oiga, a Hugo, usted, como cinco.
Tremendo proceso de consenso.
Eso demuestra que aquí en Condado de Kern ya hay madurez política.
Claro, entonces tremendo proceso de consenso, ¿no?, de la sociedad civil. Así de es. Por ahí del área. Ya por último, en el minuto que nos resta, profesor, sé que no le demos justicia, pero quisiera su comentario en cuanto a David Nunes, un medio de análisis político, lo desbancó de puesto seguro y amarrado a un puesto probablemente prorepublicano, que tiende a cargarse a lo republicano. ¿Qué lo ha hecho caer de su puesto de intocable y hasta qué punto esto puede ser indicio de que puede empezar una caída libre?
Bueno, aquí lo que pasó, ¿verdad?, es que quedó en evidencia que estabas actuando como agente descarado, como nosotros le llamamos perrito faldero, de la administración de Trump para bloquear la investigación del papel que jugó Rusia en colusión con la administración de Trump en las elecciones presidenciales. Entonces, se comportó y se expuso como una persona que no representaba al Congreso, sino que representaba a Trump, y hizo una serie de errores que lo chamuscaron ante la opinión pública como una persona sin escrúpulos, una persona que no tenía ningún interés en llegar a la verdad de este tema, que le competía a él, porque era el que presidía la investigación en la Cámara de Representantes, y entonces quedó tan chamuscado que por primera vez perdió reputación. Y cuando perdió la reputación, aquí los republicanos han estado tratando de pretender que eso no tiene consecuencias, pero la consecuencia ya se ve, porque ahorita tiene tres precandidatos corriendo contra él, uno de los cuales es un candidato latino que se llama Ricardo Franco, que está muy abogado a defender a los veteranos que han sido deportados injustamente a este país, y está levantando mucha fuerza. Entonces, por eso están diciendo que va a ser una carrera competitiva, especialmente si queda Ricardo Franco después de las primarias. Estamos hablando de que todo el mundo se va a volcar a apoyarlo a él. Entonces, no la tiene garantizada Núñez. Va a tener que usar muchísimos recursos y tiene bastante dinero acumulado, pero lo que no tiene es el respaldo de la comunidad latina y ahora otras comunidades que comienzan a activarse.
Así es. Pues no me resta más que agradecerle muchísimo, doctor Gonzalo Santos, por su presencia en Línea Abierta. Mil gracias por su tiempo. Estemos en comunicación.
Claro, y muchísimas gracias. Que les vaya bien.
Al contrario, un abrazo. Hasta luego. Doctor Gonzalo Santos, profesor emérito de Sociología para la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Con esto damos por concluida la edición del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.